Ayer en nuestro espacio de tecnología ya nos daba un pequeño avance, pero hoy David Fernández, nuestro asesor en temas de paraciencias, psicología, misterio, vamos a profundizar en este lanzamiento, en este cohete Falcon y en la nueva aventura que lleva a cabo SpaceX. Hola David, bienvenido.
Buenos días Carlos, ¿cómo estás?
Te ibas prácticamente toda la semana mirando lo que hace este maniquí.
Pues
el
sí,
coche, ¿no?
Sí, sí, sí. El señor Starman. Ahí está.
No es un bucle, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ¿va a ser un bucle? No, es no. Transmisión en directo, ¿no?
Sí. Han instalado en este coche 4 cámaras y además se puede ver online en tiempo real. Y ahí lo tenemos. Lo tenemos dando vueltas, orbitando alrededor de la Tierra desde un punto en concreto y ya hablaremos de ello.
Este es el momento cuando esta semana era lanzado este cohete Falcon, el cohete más potente del mundo. Gran expectación en Cabo Cañaveral, en una de estas misiones, la más comercial del coche de Elon Musk, este Tesla Roadster. Es del mismo propietario de la marca de quien preside SpaceX. Vaya campaña publicitaria se ha marcado este hombre, ¿eh?
Pues él dice que no, Carlos, él dice que no, pero yo no he visto una campaña publicitaria más grande. Es decir, este es el lanzamiento número 19 del Falcon 10 y bueno, él ya dice que ha hecho esta prueba para ver cómo se podía transportar un material poco pesado, pero de estas características. Nada tiene que ver porque él ya lleva 18 lanzamientos sustituyendo satélites viejos por nuevos. Es decir, una carga parecida ya lo ha hecho. Por lo tanto, yo deduzco que esto ha sido una campaña publicitaria enorme. ¿Tú sabes la cantidad de gente, Carlos, que ahora querrá ese Tesla Roadster, el mismo que está orbitando por el espacio?
Bueno, tú sabes que yo tengo un amigo que tiene un Tesla.
Sí.
Es este modelo. Le he dicho que estuviera con nosotros para contarnos un poco qué es lo que se siente, ¿no?, al conducir este vehículo, que incluso va con perfecta autonomía.
Sí.
De hecho, si lo pones en marcha en la vía de cintura, en Palma, él te lleva y va sin conductor. Yo cada vez que voy dentro del vehículo me lo pienso dos veces. Pero me dicen, no, porque van a pensar que soy multimillonario. Digo, bueno, que van a pensar con 110.000 euros que cuesta el vehículo,
sí,
¿no?
Sí.
Lo que está claro es que este vehículo, ¿cuántas veces ya ha podido pasar por encima de nuestras cabezas, David?
Pues creo, es que aquí ha habido un error, porque ha pasado ya bastantes veces. Pues no sé si desde el otro día pues habrá pasado ya pues unas 80, 90 veces. Lo que ocurre es que el propósito de este lanzamiento era que el vehículo, el Tesla Roadster, con Starman, con el maniquí, con el dummy que lleva, y además le han puesto Starman en homenaje a la canción de David Bowie, pues no va a hacer el recorrido que realmente nos indica la agencia espacial SpaceX. Uh-huh. Porque lo han dejado, lo han soltado en un punto donde no debería estar y a una velocidad que no debería llevar.
Se sobrepasa de su trayectoria, podemos decir.
Sí,
hablamos en los próximos minutos de ese cambio porque no va a ir a Marte, finalmente.
No,
Se ve que el destino ha variado en las próximas horas.
Sí.
Conoceremos si se acercará, se aproximará, pero de momento en Marte, si el recorrido dura, ¿cuántos? 1000 años, ¿no?
Sí. Va a durar 1000 años, lo que ocurre es que también el coche es un coche, Carlos. No está preparado para hacer un viaje espacial. Entonces, en cuestión de 7 u 8 meses, todas las partes orgánicas del coche, como son los asientos, como es el volante, entonces todo esto con la radiación solar se va a desintegrar, se va a fundir. Por lo tanto, lo que quedará será el chasis, nada más y nada menos.
Ajá. Es decir, que en esta ocasión, Musk prefiere enviar de paquete a uno de sus propios vehículos, ¿no?
Pues sí. Sí, el coche es suyo, ha preferido enviar un coche suyo, ya te digo que yo creo que es una campaña publicitaria para su, porque él es propietario de la marca Tesla. Y querían viajar a 450 millones de kilómetros de la Tierra y entrar en una órbita cíclica, que era lo que me estabas diciendo, entre Marte y la Tierra, y a una velocidad de 11 kilómetros por segundo para hacer esta órbita, pero esto no va a ser así. No va a ser así. Esto lo han dejado en un sitio donde no debían, pero que ya es un éxito, ¿eh? O sea, es un éxito rotundo. en un sitio donde no debían dejarlo y a una velocidad no indicada para hacer esta órbita.
Miren la velocidad que lleva el coche, que en 3 segundos cubriría la distancia que hay entre Palma e Inca.
Mira, es una, pues sí, es una comparación bien hecha.
¿Cuántos lanzamientos has dicho que llevan ya con este propósito?
Pues mira, en realidad este es el número 19, porque el anterior, el número 18, realizado por el Falcon 9, causó un revuelo espectacular en California, Carlos. Además, el vídeo circula por internet, sobre todo porque miles de personas vieron en el cielo una auténtica estela luminosa enorme y 3 artefactos en movimiento justo al principio de esta estela. La gente colapsó las líneas telefónicas por el pánico producido ante aquel fenómeno que estaban observando. Y en el vídeo, como te digo, se puede observar. ¿Qué ocurrió? Pues en la página SpaceX, precisamente, estaban emitiendo el lanzamiento número 18 de un Falcon. Y la gente pensaba pues que era un ovni. Pues son 19 lanzamientos ya los que tiene, y el objetivo de esto pues es nada más y nada menos que preparar y entrenar a todo el equipo de SpaceX, porque al señor Elon Musk se le ha metido en la cabeza poner a un ser humano en Marte. Y ese realmente es uno de los objetivos.
¿Quiere ir él?
Él no lo creo.
No, ¿verdad?
Aunque te puedo asegurar que dinero tiene y de sobra para ir, claro, él y no. La familia, vamos, si él quisiera.
Tiene valentía económica, pero sí. No empuje personal,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
¿En qué se diferencia un Falcon de un cohete convencional de los que estamos acostumbrados, David, por ejemplo, a ver en televisión?
Pues, mira, uno de los retos de esta misión, de la prueba, era lograr el aterrizaje de los 3 cohetes aceleradores de los que consta el Falcon Heavy, para ser reutilizados en futuras misiones, con lo cual esto le ahorra muchísimo dinero a la agencia espacial. Y esa es la gran diferencia entre los demás cohetes, los más convencionales, como dices tú, que estamos más acostumbrados a ver, además de su tremendísimo tamaño. Son 70 metros de altura y además pueden llevar hasta 70 toneladas de peso si el destino es la órbita de Tierra, la órbita terrestre, o hasta 16 toneladas de peso si la órbita es Marte. Aunque en realidad de todos estos, de los 3 cohetes, solo 2 regresaron a la base y aterrizaron.
Bueno,
y
esto es un ahorro también, ¿no?, para la industria,
claro,
aeroespacial.
Imagínate.
Porque se ahorra muchísimo dinero. Ahorra si vuelven muchísimo de nuevo a Tierra, no se desintegran, ¿no?
Claro, y aparte, se ahorran el tener que fabricar otra vez los cohetes propulsores. Pues de los 3, y el central, que es el más largo, el de 70 metros, aterrizaron los 2 laterales, y el de 70 metros, todavía la Agencia Espacial X no ha dicho qué ha sucedido, pero hay testigos que afirman que este 3er cohete tenía que aterrizar en un portaaviones en el océano y se estrelló contra el mar y no pudo. Pero aún así, yo lo califico de éxito.
Los intereses personales, en este caso de Elon Musk, este multimillonario, por encima de lo que pueda ser la telecomunicación, la ciencia.
Mucho más por encima.
Un ejercicio de alardear de lo que uno tiene, ¿no?
Yo creo que sí. Él dice que no. Hay gente que ha criticado esto del Tesla, ¿eh? Porque realmente, si somos honestos, ¿qué sentido tiene poner un vehículo orbitando alrededor de la Tierra y además intentando hacer una órbita desde la Tierra a Marte? Uh-huh. Además, te voy a hacer otro apunte. En el momento que lo soltaron, pusieron la canción de Starman, de David Bowie, en homenaje a él. Pero es una soberana tontería, porque en el espacio, al no haber aire, todos sabemos que el sonido se transmite a través de la vibración de las ondas del aire. Al no haber aire, no existe ese sonido de la música, aunque la pongan. En fin, yo creo que ha sido un poco...
Vamos, que si ponemos ahora mismo el oído en el exterior del vehículo, la canción no se escucha.
No, para nada. No hay vibración de aire, pues entonces no hay nada. Es decir, incluso una explosión no se oye. Lo que tú podrías ver es pues el destello, ¿no? Pero no se oye porque no hay vibración del aire.
¿Cuántos millones de dólares cuestan operaciones como esta?
Pues mira, se estima que en torno a los 90 millones de dólares por lanzamiento. Todo así reutilizando los 3 cohetes que salen. Es decir, porque salen, sueltan la carga, dejan el satélite y vuelven a la Tierra. Si no fuese así, pues tendrían que construir otra vez otros 3 cohetes propulsores. Pero recuerda que es el cohete más potente que tenemos ahora mismo en la Tierra,
¿eh? Se lanzó con la intención de llegar a Marte, pero a mitad de recorrido, no. Nada más salir de la atmósfera terrestre, las coordenadas variaron. ¿Y ahora hacia dónde se dirige?
Pues ahora se dirige hacia un cinturón de asteroides, concretamente. Y lo que sí se sabe es que se va a desintegrar, o sea, porque primero por la radiación del Sol quedará el chasis, pero cuando entre en el cinturón de asteroides, sí está cercano a Marte, pero vamos, va a entrar en el cinturón de asteroides, va a ser desintegrado por completo.
Todos estos casos los vais a poder leer detenidamente a partir de este martes en ibmagazine.es y también en la Misterioteca, que dirige David Fernández. David, por cierto, tú como piloto quieres también, vamos a ver qué es lo que ocurre con tanto rayo, lo digo porque esta semana el rayo que impactó en uno de los aviones que unía el vuelo Palma-Mahó, pues tuvo que quedarse en tierra. Este avión Interisla de Air Nostrum, con origen o destino a Palma, ya ha recibido una descarga sin consecuencias para los ocupantes. ¿Es peligroso cuando un rayo pega en un avión?
Bueno, Carlos, pues ahora te hablo como piloto, ¿vale? La gente, el tema de los rayos, lo tiene como mucho miedo, ¿no? Mira, los aviones comerciales están todos presurizados. Quiere decirse que están todos cerrados herméticamente porque vuelan a una altura de unos 35.000 pies. Cuando el avión está presurizado, ejerce un campo magnético dentro del fuselaje, es decir, para que los oyentes sepan a lo que me estoy refiriendo, el fuselaje es el tubo del avión, es la parte central. Entonces genera un campo magnético y hace lo que se llama el efecto jaula de Faraday. ¿Qué es esto? Pues esto es que cuando el avión está cerrado herméticamente, genera un campo magnético y crea un ánodo y un cátodo, es decir, un polo positivo, normalmente en el morro del avión, y un polo negativo en la parte de atrás.
Sería como una especie de escudo, ¿no?
Exactamente. Entonces, cuando el rayo impacta en el avión, no ocurre absolutamente nada, porque este campo electromagnético impide que afecte al interior del avión. Tanto es así que se estima que cada 1.000 horas de vuelo, un avión normal, cada mil horas de vuelo es impactado por un rayo, y en el 90% de las ocasiones los pasajeros que van dentro, si están distraídos, no ven absolutamente nada, o sea, ni se enteran de lo que ha ocurrido. No es así en la cabina, en cockpit, en la cabina del piloto. ¿Por qué? Porque delante está preparado para recibir el impacto del... La mayoría lo tienen delante, sí, sí. Recibir el impacto y salir por la zona del timón de profundidad y el timón de dirección, es decir, la cola del avión. La parte de delante, en esta parte negra que vemos en el morro de los aviones, tiene unas bisagras. Si lo abrimos, ahí está el radar meteorológico. Y ahí está una de las partes que atrae a los rayos. Lo único que puede afectar, lo que puede afectar al avión es alguna rara ocasión, a la instrumentación de vuelo. Y lo que ven los pilotos, piloto y copiloto, lo que ve la tripulación, pues es un fuerte fogonazo, eso sí, que en ocasiones puede durar hasta 15 o 20 minutos, que te deja medio ciego, ¿no? Porque el rayo impacta ahí. Pero lo único que puede afectar es la instrumentación, y lo que ocurre es que muchas veces... ocurre incluso en los aviones que vuelo yo, son aviones pequeños, ¿no? En los aviones que vuelo yo, por ejemplo, ahí sí yo corro más peligro, porque no están preparados para rayos.
Pero te desestabiliza en el momento del vuelo.
Hombre, sí, podría incluso hasta perforar.
Tenemos que tener la tranquilidad de que cada día caen en la Tierra más de 17 millones de rayos.
De rayos, sí, señor.
200 por segundo. Así y es. No sé si un día lo podremos analizar. Escuché hace unas semanas en un reportaje de National Geographic que cada día y cada año caen el mismo número de rayos y tormentas. Parece como matemático. Cada año son las mismas.
Es como un ciclo, sí, yo también lo he oído.
Pero hay que hilar hasta el último de los rayos que cae, ¿no?
Sí, es
que
además esto es muy curioso porque incluso en YouTube tú puedes ver desde la ISS, desde la Estación Espacial Internacional, vídeos de enero, febrero, marzo y de años consecutivos y puedes, desde arriba se ven las tormentas, además es algo precioso verlo desde arriba. Pues te das cuenta de que los mismos años en diferentes años, en las mismas zonas, ocurren las mismas tormentas o muy parecidas y además en la misma hora. Es algo muy curioso.
La naturaleza que no dejará de sorprendernos. Con David Fernández desde la Misterioteca, regresa la próxima semana. ¿Llevas hoy a la rueta a tu pequeña May?
Pues vamos a ver si podemos ir, porque ha estado malita, pero no quiero que se la pierda.
Los niños son los grandes protagonistas y por qué no decirlo, los mayores, que esta tarde a partir de las 4 también darán color a muchas rúas y ruetas en todo el archipiélago balear. Gracias, David Fernández.
Gracias a ti, Carlos.